COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Os tenemos que hablar de un nuevo suceso en Ferrol. Después de esa explosión en una carnicería de la ciudad en la que resultaron también heridos dos técnicos de una empresa el pasado lunes. Los vecinos del barrio de Esteiro volvieron a vivir ayer la caída de un edificio, el tercero en el último año. Concretamente, el inmueble ubicado en el número 37 de la calle Carlos III colapsó, se vino abajo a primera hora de la tarde, sobre las 4 y cuarto de ayer. Afortunadamente, no hubo que registrar ningún herido, solo daños en dos vehículos que estaban estacionados en el lugar. Por precaución, una familia también fue desalojada y de momento no puede regresar a su vivienda. Su propietario aseguraba esta mañana que el barrio no está siendo atendido y que la historia se repite. Además, no se está cumpliendo con la normativa para poder acometer las rehabilitaciones pertinentes. Lo escuchamos.
Nosotros somos los del primero de aquí, estamos desalojados, que ya no pudimos dormir ahí. Una, el barrio no está atendido. O sea, las corporaciones que pasan y se renuevan, unas van, otras vienen, pasan los años y la historia se repite. O sea, no hay presupuesto, supongo, para tal. No se hacen cumplir las cosas porque es cierto de que el concello mandó en su día cartas de que había que reparar, que había que acometer, que había que tal. No se hizo absolutamente nada. En este trozo, precisamente, los únicos que acometimos la restauración de la vivienda fuimos nosotros.
Bueno, y de momento no pueden volver a su vivienda. El edificio que se vino abajo ayer es contiguo a otros dos que ya habían colapsado hace meses en la calle Carlos III y también da a otra vía, a la Fernando VI, cuya fachada quedó en pie, pero la zona está acordonada, la calle está cortada. Amenaza con venirse abajo en cualquier momento, por lo que de momento será demolida. Otro vecino de Estirio también reseñaba que los trámites para poder actuar en estos edificios se demoran muchísimo en el tiempo y por ello pide al ayuntamiento más celeridad. Incide en que la zona no es segura.
Sí, ya estamos un poco hartos de esto porque ya es la tercera casa que se cae en poco tiempo. Y bueno, aquí el problema que hay es el problema de patrimonio, el problema de que no deje que el ayuntamiento para un permiso tarda muchísimo en concederlo para reparar las casas. Entonces, claro, estamos dejados aquí de lo que pase. De momento no ha muerto nadie, pero puede morir gente. Aquí ayer, casualmente, cuando cayó esta casa, pues iba una señora ahí, si no la quita un vecino ya la coge. Los de la casa de ahí al lado tuvieron que irse de la casa y ahora creen que no van a poder habitar esa casa. Entonces todos son problemas. Entonces esto había que tomar una medida.
Hoy también te voy a hablar de más asuntos, porque la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea, ASOTRAME, con sede aquí en nuestras comarcas, superó el pasado año por primera vez en su historia la barrera de las 400 intervenciones en materia psicosocial. El equipo de la entidad, que tiene su sede principal en Ferrol, ha ampliado su plantilla, incorporando una segunda psicóloga y acercando la atención aquí a Ferrol y también a Lugo. En lo que van de año, ya han realizado 177 intervenciones de apoyo para mejorar la salud mental y el impacto emocional que supone un diagnóstico de cualquier tipo de cáncer oncohematológico. Una enfermedad que va en aumento. Bueno, pues también el conocimiento de los gallegos que tienen cada vez mayor de esta entidad de ASOTRAME fomenta estas consultas. Hoy te voy a explicar el funcionamiento de este servicio gracias a una de sus educadoras sociales, a María Figueira, que nos acompañará en los próximos minutos. Y mañana BNG y Ferrol en Común llevarán al pleno de fin de mes de Ferrol las reivindicaciones de los trabajadores, trabajadoras, usuarios y usuarias del CANF de Ferrol. El Centro de Atención a Personas con Discapacidad, que depende del Inserso, continúa con los problemas de falta de personal, déficit de infraestructuras y medios técnicos que se han agravado ahora que desde hace unos días el director del centro presentase su dimisión por no disponer de un equipo ni vislumbrar la posibilidad de configurarlo. Andrea Arévalo, presidenta del Comité de Empresa, también nos hablará de la situación a día de hoy después de meses de movilizaciones y concentraciones. Y te voy a contar que esta misma tarde, a partir de las 6, se inaugura un nuevo supermercado de la cooperativa Doval, en donde en Xuvia, en Narón, en el edificio que en su tiempo albergó el cine Urimare. Un total de 600 metros cuadrados, que además de productos de proximidad y kilómetro cero, también albergarán, por ejemplo, una sección de homenaje y otra dedicada a las mascotas. Tras haber celebrado el pasado año su 50 aniversario, la cooperativa Doval puede presumir de contar con 4 puntos de venta en nuestras comarcas. ¿Y qué está sucediendo hoy aquí en Ferrolterra, Eume y Ortegal y en la ciudad? Bueno, pues te cuento que la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Cariño que tenía escondida en una cisterna del váter del almacén de su establecimiento hostelero una bolsa hermética que contenía 263 gramos de cocaína. Según ha informado el Instituto Armado, agentes de la Guardia Civil de Ortigueira, en colaboración con miembros del cuerpo en Ferrol, llevaron a cabo este operativo que derivó en el arresto de este hombre, investigado por un delito contra la salud pública. Las denuncias vecinales sobre la actividad delictiva que supuestamente este individuo llevaba a cabo en su bar motivó la apertura de una investigación que llevó a los agentes a inspeccionar este negocio. El almacén del local disponía de un circuito cerrado de vigilancia por cámaras y allí los guardias civiles localizaron también 7,64 gramos de hachís y distintos objetos relacionados con la manipulación de estupefacientes. También encontraron, bueno, pues esa bolsa cerrada con 263 gramos de cocaína. Además de ser arrestado por un delito contra la salud pública, el propietario de este establecimiento también ha sido denunciado por otras 15 infracciones en seguridad ciudadana, impuestos especiales, consumo y seguridad social. Y también te recuerdo que la circulación en las localidades de Ponte de Eume y Cabana se ha complicado desde ayer con esa prueba piloto que se está haciendo para cerrar definitivamente esta vía sobre la que discurre la Nacional 651. Se están llevando a cabo los trabajos previos para poder actuar en este puente de piedra que presenta, bueno, pues distintas deficiencias que ponen en riesgo la estructura. Durante 3 semanas, hasta el 15 de marzo, se realizarán esos trabajos previos a la ejecución del refuerzo de la cimentación del puente con el objetivo de recabar la máxima información posible sobre el terreno. Las colas que se han registrado a un lado y al otro del puente sobrepasaron incluso la hora de espera. Y también te recuerdo que la Xunta ha dado luz verde a la autorización ambiental integrada otorgada a Forestal del Atlántico en el municipio de Mugardos para una planta de metanol verde, un proyecto denominado Triskelion. Este proyecto se convierte en el primero de tipo estratégico en obtener esta autorización ambiental integrada. ¿Esto qué supone? Bueno, que posee mayor madurez y viabilidad desde el punto de vista medioambiental, al tiempo que, bueno, pues saldrá adelante sin ninguna alegación en el trámite de exposición pública. La compañía ya dispone de las instalaciones más importantes para la implantación de Triskelion, como son los terrenos, los tanques de almacenamiento para metanol o las instalaciones logísticas. Y vamos ahora a echar un vistazo al tiempo, que cambia, ya te adelanto, de cara a los próximos días. Son datos que vienen de la mano del Gabinete Dobarro y Asociados Abogados. Se encuentran en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Tenemos cielos ahora que alternan nubes y claros y una temperatura fresquita de 12 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, tenemos un día marcado polos ventos de componente oeste, que non van a soprar moi fortes, en xeral serán frouxos, pero sí que nos van a traer moita humidade. Así que hoxe vai ser un día gris, os ceos estarán cubertos durante toda a xornada, aínda que a precipitación será moi escasa. Vais estar registrando algún orballo de xeito intermitente ao longo de todo o día. Iso sí, xa cara a noite, nesta vindeira madrugada, as chuvias xa poden ser un chisquiño máis significativas. Todo isto con temperaturas no termómetro bastante suaves. Tivemos esta pasada noite en Ferrol unha mínima de 8 graus, a máxima hoxe quedará alrededor dos 13 graus. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, salvo en ese puente que transcurre entre los concellos de Cabanas y Pontedeume, en la Nacional 651, donde recordamos están llevando a cabo estas tareas y hay retenciones de tráfico importantes durante el tiempo que se ponen en marcha los trabajos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Days passing by the crowd.
Nos acercamos en los próximos minutos a la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas, que sigue teniendo su sede aquí en Ferrol, concretamente en el barrio de Ultramar, aunque operan en toda Galicia. Cerraron el pasado año 2023 con un récord de intervenciones en la atención psicosocial de pacientes de cáncer hematológico y también a sus familiares. Este ascenso de la atención, bueno, pues tiene que ver un poco con el mayor conocimiento de esta entidad, la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea, pero también con el incremento de este tipo de enfermedades oncológicas. Vamos a comentar todo esto y lo vamos a hacer con María Figueira. Ella es educadora social de Asotrave. María, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, récord de intervenciones el año pasado con un total de 400 en materia psicosocial. Este aumento fue exponencial en los últimos años porque en lo que lleváis de 2024 en dos meses ya se han producido 177. ¿A qué se corresponde este aumento, María?
Bueno, por un lado señalar que publicaciones como la que hace el SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, sí que indica un incremento de nuevos diagnósticos. Para este 2024 se esperan más de 21.000 en toda España. Pero también es cierto que se nos conoce más, los profesionales sanitarios nos recomiendan más a sus pacientes y hemos incrementado también el número de personas que trabajamos en la entidad. Entonces, abarcamos más demandas y sumamos a las que ya teníamos de años anteriores.
María, ¿por qué se produce ese incremento de estos diagnósticos de este tipo de cánceres? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A qué se lo achacáis?
A ver, yo el motivo médico, componente genético, no lo sé. Ahí habría que consultar honestamente a los profesionales de la hematología para saber qué es lo que ocurre. Pero sí que es cierto que se nota este incremento y se nota la demanda que hace la propia sociedad. Complementamos los servicios del SERGAS. Llegan físicamente en tratamiento físico, bastante menos en tratamiento psicológico, en ese impacto emocional del cáncer, y muchas veces ya nos recetan con cada nuevo diagnóstico.
María, ¿cómo trata el SERGAS este impacto psicológico, si es que lo trata? Porque en los últimos meses y sobre todo después de la pandemia sanitaria hemos oído hablar tantísimo de esa demanda de este tipo de profesionales, ¿no? De psicólogos, de psiquiatras que no se dan cubierto apenas porque faltan profesionales y es muchísima la demanda. ¿Cómo se cubre en el SERGAS y cómo lo abordáis vosotros? ¿Cómo es la intervención con estos pacientes y familiares?
Claro, en el momento el impacto directo, brutal del diagnóstico ya tiene un impacto, además del físico, el emocional. Se intenta cubrir desde el SERGAS, pero faltan muchísimas profesionales en esa materia. En Asotrame, por ejemplo, este año se ha sumado al equipo Ivana, que es la psicóloga aquí en Ferrol, para dividirnos un poco y acompañar en ese proceso, no solo a quien sufre el cáncer, sino también a su entorno, a las familias.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo intervenís? Porque, como decimos, tenéis la sede aquí central, el hospital de referencia está en Coruña, después también actuáis en Santiago y en otros lugares. ¿Cómo hacéis esta intervención? ¿Cómo la organizáis?
Pues lo primero de todo, la organización interna de la propia entidad. Tenemos personal en Santiago, personal en Ferrol y nos desplazamos. Esto es posible gracias a convenios de colaboración con diferentes entidades, desde el SERGAS, diputaciones, ayuntamientos, que nos ayudan un poco a prestar este servicio. cuando una persona llama o cuando hay una nueva demanda, es normalmente o la persona implicada, que en ese momento es un momento muy difícil, o alguien muy cercano. En el, yo diría que casi el 90% de los casos es la pareja, una hija,
familiares, ¿no? Los que buscan esa ayuda.
O incluso amistades pidiendo ayuda. Y a partir de ahí también vienen por parte de pues, los propios hospitales, las plantas de hematología, ya nos conocen y muchas veces nos llaman de atención psicosocial, claro. Tanto apoyo psicológico como viviendas, por ejemplo. Cuando te trasladan para un tratamiento, uh-huh. La persona que te cuida agradece tener un lugar en el que descansar, comer, asearse y no estar 3 meses en una habitación de hospital.
Ya, claro.
Tenemos 2 viviendas, una en Coruña y otra en Santiago. Entonces, muchas veces esa demanda también viene por ahí.
Bueno, este servicio se ha reforzado, como comentabas, con esa segunda psicóloga, bueno, pues acercando también esa atención a Ferrol y a Lugo. ¿Cómo es ese primer diagnóstico? Hablamos de ese impacto emocional. ¿Cómo se vencen, si es que se consigue vencer, esos miedos iniciales a esta enfermedad? ¿Cómo lográis, bueno, pues atender a esas dudas, a esos miedos, dar esas respuestas, María? ¿En qué consiste esta atención? ¿Y cómo es el primer impacto también, sobre todo de los pacientes?
Yo creo que tranquiliza mucho ver a una persona que te ofrece su testimonio, su experiencia al pasar por la enfermedad. Tenemos un grupo, le llamamos el grupo de apoyo entre iguales, que muchas veces ejerce esta función de acompañamiento. Tu pareja puede entenderte, tu mejor amiga, pero alguien que ha pasado por la propia enfermedad te tranquiliza muchísimo ver que está ahí.
¿Cómo lo hacéis? Porque no tiene que ser fácil también. ¿Cómo lo llevan estos pacientes que reciben este diagnóstico? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se reacciona? Porque además es un proceso largo, me has contado. Es un proceso en el que hay que acompañar durante muchos meses. Son enfermedades que requieren normalmente mucho tratamiento también. ¿Cómo os enfrentáis a eso?
A ver, evidentemente es muy difícil para el paciente. Son muchísimos temores, nuevas emociones. Pero es que además es un cambio total en tu vida, o sea, tu proyecto vital, tu trabajo, tus estudios, tus amistades, hábitos de ocio, va a quedar paralizado a veces durante años. Tienes que construir un nuevo proyecto vital. Entonces, empezar desde cero prácticamente tu vida es muy difícil, muy, muy difícil.
¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Cuáles son las vías preferentes?
Normalmente a través de la web. Hay un formulario, una llamada de teléfono o, tu propia hematóloga o tu hematólogo de referencia te comenta que hay una entidad en la que hay un grupo de pacientes, de profesionales, y son principalmente las vías de contacto.
Bueno, estás tú como trabajadora social.
No, está, soy educadora.
Educadora social, perdón. Están esas psicólogas. Y como me dices, también hay voluntarios y voluntarias.
Sí, en plantilla, o sea, como equipo técnico profesionalizado de la entidad, en este momento estamos 2 educadoras sociales... 2 psicólogas, una trabajadora social que apoya un poco en todas las gestiones administrativas de qué tipo de recursos hay en la comunidad, ayudas económicas, gestiona todos estos trámites, y tenemos también una administrativa en apoyo de toda la tarea de facturación de la entidad. Y un equipo de voluntariado. El voluntariado, en un buen número de casos, es personas que han superado la enfermedad y que ceden su tiempo y su testimonio para ayudar a quienes están iniciando el proceso.
¿Cuál es la receta, María, para superar esto? ¿O el truco?
Paciencia, si es que lo hay. Paciencia, muchos cuidados, tanto físicos como psíquicos, y hablar, verbalizar.
Bueno, pues ya lo sabéis, Asotrame, que tiene esta atención psicosocial a esos pacientes de cáncer hematológico y también a sus familias, es importante destacarlo. María Figueira, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Repasamos ahora, cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este miércoles 28 de febrero, los asuntos más destacados de la jornada, que pasan por ese nuevo derrumbe ayer en el barrio de Esteiro, concretamente en la calle Carlos III. Javier García, afortunadamente sin heridos, sí con daños y con mucha incertidumbre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y además, como bien dice, sin heridos, gracias a Dios, porque unos segundos antes incluso de que se viniera abajo ese edificio en la calle Carlos III, pues un arquitecto que se encontraba allí precisamente comprobando cómo estaba el inmueble, que a los pocos segundos colapsó, pues había allí una persona mayor que le comunicaron que era mejor que se apartara, porque precisamente en ese momento ese edificio comenzaba a soltar por uno de sus laterales alguna arena, y el arquitecto dijo: esto se cae. Solamente hubo tiempo para que la mujer se apartara, también se apartara el vecino del edificio contiguo, que ahora está desalojado, y se vino abajo este inmueble. También a esta hora estaba previsto que se llevara a cabo el derribo de lo que quedó en pie en la calle Fernando VI, en este caso también este inmueble daba las dos calles, Carlos III y Fernando VI, en el barrio de Esteiro, y estaba previsto precisamente que de manera controlada pues se derribara esa fachada, porque estaba amenazando con en cualquier momento caerse abajo. Bien es cierto que la calle estaba acordonada desde la tarde de ayer, permanece acordonada, y todavía a esta hora desconocemos si finalmente se llevó a cabo ese derribo controlado. Pero, como bien decías tú también, entre los vecinos del barrio hay un cierto estado de pesimismo, porque dicen que este tercer edificio es consecuencia de la caída de los dos anteriores, que es muy lento la tramitación de las licencias precisamente para poder actuar, para poder rehabilitar, para poder derribar, y eso lo que dicen es que hay que tomar ya cartas en el asunto, que cada corporación que llega pues pone de alguna forma encima de la mesa cuáles tienen que ser las condiciones, pero el tiempo pasa y el barrio se va cayendo poco a poco.
Javier García, semana de sucesos. Después de ese susto en la explosión de la carnicería, ha sido una concatenación de hechos, y además también hemos descubierto que la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Cariño que guardaba la droga en su propio establecimiento, en su bar.
Sí, concretamente en su establecimiento de hostelería, más concretamente en un almacén que tenía además videovigilancia, y que incluso la cocaína la tenía dentro del propio cisterna del váter, es decir, la tenía herméticamente cerrada, 236 gramos de cocaína, también algunos gramos, 7 gramos me parece que eran de hachís, y el hombre ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al cuartel de Ortigueira, en colaboración con agentes del cuerpo de la Guardia Civil en Ferrol, en este caso de aduanas y de fiscal. Un hombre que ha sido detenido, y bueno, no sabemos, la Guardia Civil no ha comunicado cuándo se ha producido esa detención ni si ha entrado en prisión tras ser llevado ante la autoridad judicial. Y también otros asuntos de estas últimas horas: esta misma mañana se ha presentado precisamente aquí en el Ayuntamiento de Ferrol la tercera edición, ya lo que es la tercera edición de música, del ciclo de coral de música sacra, que va a tener lugar en la Concatedral de San Julián durante los últimos días del mes de marzo. Concretamente va a ser el día 17, también va a ser el día 23 y el día 31, en horarios diferentes. Una de las novedades es la participación del grupo canario Los Abandeños, porque precisamente Los Abandeños se inició con el ciclo con música coral sacra, es decir, habitualmente ahora conocemos Los Abandeños por otro tipo de música, pero según destacaba esta mañana pues los responsables de Concerto Tempo, que son los que organizan este ciclo, son sus orígenes, precisamente fueron en los organizadores, son el Coro Diapasón, y los organizadores decían que precisamente Los Abandeños se iniciaron en este tipo de música. Y también vamos a tener aquí a la Coral de Letras Universidad de Oporto, o al Coro Diapasón, Concerto Tempo también va a estar, la otra agrupación ferrolana, y la coral, en este caso, que llega desde Santiago, la Coral La Salle.
Bueno, precisamente con Los Abandeños te despedimos, compañero. Gracias, Javi. Volverá a partir de las 2 y 20 para ampliar todas esas noticias, y también que podéis ampliar en nuestra página web.
Que se asome a la ventana, catay, catay. Que su amor la solicita, chupay.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Enrique López Díaz, conocido como Colito, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, María del Carmen, su hijo Enrique, hija política Teresa, nietos Javier y Daniel, nieta política Sofía, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Julián de Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y tiempo también ahora para los deportes. Le preguntamos a nuestro compañero Santi Rey cuáles son los titulares más destacados de esta jornada. Muy buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues sigue esa preparación del Racing del partido del sábado ante el Racing de Santander. Querían hacer, hablaban de la Federación de Peñas, pues los tres próximos partidos que van a ser en casa y además todos a las 4:15, previas de 12-3. En esta ocasión, calle Magdalena y calle Dolores, pero... al final el tiempo va a hacer que vaya a quedarse en una quedada, no una previa como tal con actuación, porque la previsión ahora es muy mala para ese día y entonces lo que van a tratar es que haya ambiente en los locales de esa zona, que la gente se reúna, porque hay que tener en cuenta que hay 650 personas que van a venir de Santander y puede que incluso más, pero 650 con entrada, que algunos pues quieran venir a acompañar a algunos y se queden por los locales de hostelería o visitando parte de la ciudad, y por lo tanto pues va a haber bastante ambiente y la pena del tiempo que va a hacer que no se pueda llevar a cabo todo lo que se esperaba, todo lo que contaban desde la Federación de Peñas para este enfrentamiento. Un Racing que, bueno, pues pendiente de cómo va a evolucionar Álvaro Jiménez. Ayer conocíamos que no tiene ninguna rotura David Castro, que se tuvo que retirar en el partido ante el Eldense, pero va a ser difícil que llegue a tiempo para la cita. Veremos a ver si Álvaro Jiménez sí, que ya se va a reincorporar al grupo, y también parece que Chuca tiene algunas molestias físicas. Veremos a ver si también llega o no para esa contienda en la que se va a recuperar al capitán Álex López después de cumplir sanción. También hoy, hablando de fútbol, tendremos a Stilin, entrenador del Galicia Mugardos, para hablarnos del derbi que disputó su equipo frente a Las Pontes y también el otro derbi que hubo en la preferente Galicia, en este caso entre Ume y Miño, y una jornada que está interesante, una competición donde desgraciadamente tenemos dos equipos ahora mismo en descenso, como son Ume y As Pontes, tratando de salir de ahí y mirando si son capaces de conseguir los puntos necesarios para seguir un año más en esa preferente Galicia. El Ume lo tiene más complicado, más asequible lo tiene el conjunto de As Pontes. Y también, pues a la espera de que decide el Somozas en cuanto al sustituto de Fran Beade, todo parece indicar que este próximo partido lo va a dirigir el que era su ayudante, Enrique Barcia, porque hoy vuelven los jugadores a los entrenamientos después de tener descanso ayer, y veremos a ver cuál es la decisión que toma la junta del equipo somozense. Y también pendientes pues de ese partido entre el Parrulo y el líder de la competición, el Antequera, un Antequera con problemas porque tiene problemas con el rector de la Universidad de Málaga, que es donde están ubicados, y están peregrinando esta semana para entrenar en otros pabellones diferentes al pabellón universitario, aunque está claro que es un equipo con un gran potencial y que va a tratar de poner las cosas complicadas a Parrulo, recordando que la entrada es solo de 5 euros para intentar que haya un gran ambiente en ese pabellón de Amalata en el partido posterior. Bueno, primero se puede ir al Racing, y al salir del Racing el Parrulo es un buen plan, sobre todo porque va a haber mucha lluvia y estar en un sitio cubierto pues siempre es importante. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Hacemos un pequeño paréntesis, volvemos con la información local y el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. De momento, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. I'll be beside you.